Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Érase un hombre rico que tenía un mayordomo y éste le fue acusado como dilapidador de sus bienes. Llamóle pues y le dijo, ¿qué es esto que oigo de ti? Rinde cuentas de tu gestión, en adelante ya no podrás ser mi mayordomo. Entonces el mayordomo se dijo, ¿qué haré pues mi señor me quita la gerencia? Para cavar no valgo, mendigar me causa vergüenza. Mas ya sé lo que he de hacer, para que una vez removido de mi gerencia haya quienes me reciban en su casa. Llamó pues a cada uno de los deudores de su amo y dijo al primero, ¿cuánto debes a mi señor? Y este le respondió, 100 barriles de aceite. Díjole, toma tu escritura, siéntate luego y escribe 50. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él respondió, 100 cargas de trigo. Díjole, toma tu obligación y escribe 80. Y alabó el amo a este mayordomo infiel por su previsión, porque los hijos de este siglo son en sus negocios más sagaces que los hijos de la luz. Así os digo yo a vosotros, haceos amigos con el inicuo dinero, para que cuando él os faltare, aquellos os reciban en las eternas moradas. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ave María Purísima. Pueden tomar asiento. Bueno, un aviso, queridos amigos. La próxima Santa Misa va a ser el 12 de agosto, sábado, a las 5:30 de la tarde. So, queridos amigos, entonces estamos en el domingo octavo, después de Pentecostés. Y es un evangelio, una parábola de Jesucristo con muchísimas enseñanzas. Jesucristo quiere, nos aconseja que dentro de la justicia, dentro de la caridad, empleemos toda nuestra destreza y diligencia, ¿sí?, para hacer el bien, tanto como la gente del mundo emplea en sus negocios para hacer el mal. Acuérdense que Jesucristo nos dijo ser sencillos como palomas, pero también nos dijo que hay que ser prudentes como serpientes. O sea, usar todos los medios posibles para tener ganancias, pero al nivel espiritual. A eso se refiere. Porque el hombre de este mundo busca todos los medios para buscar ganancias al nivel humano, al nivel material. Y Jesucristo nos da una lección general, pero también una particular, de cómo tenemos que usar nuestras riquezas en esta vida. Por eso Jesucristo dice, yo os digo a vosotros, ganaos amigos con las riquezas, que suelen ser materia, ocasión de injusticia, para que cuando muriereis, o sea, cuando uno ya vaya de este mundo a la siguiente vida, podamos tener elementos de ayuda para llegar al cielo. O sea, es una interpretación que se puede hacer de este evangelio. Como diciendo, también vosotros sois administradores. Si no somos propietarios de las riquezas de Dios. Lo que Dios nos ha dado, ¿sí?, es para administrar. Somos mayordomos de lo que Dios nos ha puesto en nuestras manos. No es como los hombres que tienen derechos delante de los hombres. Tienen títulos de propiedad, por ejemplo. O tienen cuentas de bancos. Pero aquí, lejos de ser un derecho, lo que Dios nos da es una obligación administrarlo bien. Por ejemplo, cuando alguien nos presta algo, si se fijan, cuando tenemos algo prestado a nuestro uso, no tenemos derechos. Lo que hay son obligaciones de usarlo bien, regresarlo bien, limpio, ¿sí?, ordenado, y que dé frutos y que lo usemos de acuerdo al fin para el cual fue hecho lo que nos prestaron. Es una de las grandes falacias del mundo moderno, que tenemos derechos. No, realmente no. Lo que tenemos son obligaciones. Y si cumplimos con las obligaciones, Dios nos da el derecho de ir al cielo, que es diferente. Así pues, lo que el otro administrador hizo, o sea, en la parábola, nosotros lo podemos hacer en el ambiente espiritual, de acuerdo a la voluntad de Dios, sin defraudar a Dios. O sea, podemos administrar lo que Dios nos ha dado, ¿sí?, para repartirlo, de acuerdo al Evangelio, para poder ganar el cielo. Por ejemplo, empleando en beneficio de los pobres estas riquezas que administramos. Porque Dios vendrá a juzgarnos, nos va a pedir cuentas, nos va a quitar la administración de lo que nos dio. El uso de las riquezas ya no será más cuando muramos. Y entonces tenemos que tener amigos que nos ayuden en ese momento del juicio. O sea, obras buenas, pobres, ánimos del purgatorio que ayudamos, cuando usamos bien los bienes de este mundo, para que cuando venga ese momento del juicio, tengamos elementos para llegar al cielo. Entonces hay que recordar que estos amigos principalmente son los pobres, de quienes dijo Jesús que es el reino de los cielos. Entonces hay que conquistar ahora el favor de los pobres con la limosna y también el favor de las ánimas del purgatorio, que son los más necesitados, con sufragios, oraciones, penitencias. Esto significaría ganar el corazón de los pobres y de las ánimas del purgatorio, sería como conquistar el corazón de Jesucristo, porque Él toma como hecho a su propia persona y en su favor todo lo que hacemos a los pobres y a los necesitados, para que el día del juicio nos ponga a su derecha como a sus escogidos, como Él dijo: lo que haces con uno de estos más pequeños lo haces conmigo. Entonces el Evangelio de hoy nos habla Jesucristo de un hombre rico que tenía un mayordomo que había administrado mal sus bienes y lo llama a cuentas. O sea, el hombre rico es Dios. El mayordomo infiel somos cada uno de nosotros. No administramos bien lo que se nos da. La cuenta que pide, va a pedir Dios, es el juicio particular. Todos cuando muramos, Cristo va a aparecer en el lugar donde morimos, va a traer a sus jueces y van a venir los demonios a acusarnos y empieza el juicio. 10 minutos después de que morimos, ya está el juicio en Jesucristo ahí para juzgarnos. Dios es el Señor universal de todas las cosas, hay que recordarlo. Él es creador y conservador de todo lo que existe. Él tiene dominio absoluto, es dueño absoluto de todo. Nosotros somos mayordomos, a quien Dios nos ha confiado la administración de múltiples bienes. Por ejemplo, tenemos bienes del alma que hay que ministrar, que son la gracia, la redención, la justificación, nuestra obligación de llegar al cielo, ¿sí?, de esforzarnos por la perfección. También tenemos bienes naturales que Dios puso en nuestras manos, como por ejemplo la inteligencia, la memoria, la voluntad, la libertad, el ingenio, el talento, la ciencia, la habilidad, muchas cualidades que tenemos. Todo eso es prestado y hay que fructificarlo, hay que usarlo bien. También Dios puso bienes del cuerpo: salud, fuerzas, juventud, hermosura. Puso bienes de fortuna en nuestras manos, como riquezas, posición social, cargos, dignidad, nobleza. También puso en nuestras manos una vocación. Por ejemplo, los sacerdotes, los religiosos, o los que están en matrimonio. Sobre todos estos bienes, el hombre no es dueño absoluto. Es importante, queridos amigos. Este es un punto importantísimo, porque la gente, precisamente el orgullo, viene de pensar que yo merezco, o que yo tengo, o que yo soy, o que yo puedo. De ahí viene el mal del mundo moderno. Dios solamente nos ha confiado la administración de lo que tenemos. y hay que emplearlo en el servicio de Dios. Y de ahí se seguirá que tengamos recompensa o castigo. Muchos administramos mal. Muchos administran lo que tienen o usan lo que tienen para el servicio del demonio, del mundo, o de las pasiones, o de sí mismo. Entonces, al llegar a la hora de la muerte, se nos quitará el cargo de administradores de la vida y se nos pedirá cuenta estrecha de cómo lo hemos administrado. Jesucristo dijo que inclusive nos pedirá cuentas de cualquier pensamiento, inclusive ocioso, que hayamos tenido. Significa que si un pensamiento que no, digamos, dejé llevar la imaginación en algo que no tiene nada que ver con el momento, bueno, eso es pecado y eso nos va a pedir cuentas a Dios de qué hicimos en ese momento con mi mente, con mi imaginación, con el tiempo. Un caso particular, específico. O sea, para que vean cómo todo nos va a pedir Dios cuentas de todo, de cómo lo administramos y qué hicimos y cómo administramos el tiempo. Entonces se nos dirá: dame cuenta del uso que has hecho de tu vida, de tu inteligencia, de los talentos que te he confiado, de tus bienes de fortuna. Todos te los he dado para que procuraras mi gloria y tu santificación y salvación tuya y de los demás. ¿Y cuál fue la conducta del mayordomo del Evangelio? Tomó las providencias para el porvenir. ¿Sí? Y nosotros también. Nosotros podemos pagar las deudas con Dios a la gente, por ejemplo. Si nosotros hacemos obras de caridad, sacrificios, oraciones y el buen ejemplo, eso ayuda a pagar las deudas de nuestros prójimos. Claro. Pues uno reza misas y rosarios por las ánimas del purgatorio para pagar las deudas de ellos. O sea, Dios nos pide en este evangelio que usemos lo que nos ha dado para pagar las deudas de los demás y para satisfacer las necesidades de los demás. O sea, debemos hacer que aquello que ha sido para nosotros riquezas, ¿sí?, de iniquidad, se convierta en un tesoro de salvación para mí y para los demás. Entonces, con nuestras limosnas a los pobres, aliviando las necesidades, proporcionando consuelo a los afligidos, con la limosna espiritual de la oración a favor de los pecadores, en suma, con la práctica de las obras de misericordia, tanto espirituales como corporales, debemos reparar las ofensas pasadas y asegurarnos intercesores, los cuales al terminar nuestra administración, en el momento de la muerte nos facilitarán nuestro ingreso en el cielo. O sea, tanto las ánimas del purgatorio, los pobres, estarán intercediendo por nosotros y las buenas obras. En el Deuteronomio dice lo siguiente Dios: nunca dejará de haber pobres en el mundo, por lo cual yo te lo mando, diciendo: abre tu mano a tu hermano, es decir, a tu pobre y a tu necesitado en tu tierra. Entonces Dios, en su providencia divina, quiere que siempre haya pobres, tanto de espíritu como físico, material. Para que no nos falte la ocasión de abrir la mano y cumplir el gran mandamiento del amor al prójimo. También Jesús afirma que siempre habrá pobres para estimularnos a socorrerlos, y Dios inclusive se identifica Él mismo con ellos. Lo que hagas con estos mis más pequeños lo haces conmigo. Tobías en el Antiguo Testamento dice lo siguiente: da limosna de tus bienes y no apartes tu rostro de ningún pobre. Así conseguirás que tampoco de ti se aparte el rostro del Señor. Usa de misericordia con todas tus fuerzas. Si tienes mucho, da con abundancia. Si poco, procura dar de buena gana aún lo poco. Pues con eso te atesoras una gran recompensa para el día de la angustia, el juicio particular, la muerte. Porque la limosna libra de todo pecado y de la muerte, y no dejará caer el alma en las tinieblas. La limosna será motivo de gran confianza delante del Altísimo Dios para todos los que la hacen. Y también continúa Tobías en otro pasaje, dice: buena es la oración con el ayuno, y mejor la limosna para acumular tesoros de oro, porque la limosna libra de la muerte, y ella es la que borra pecados y hace hallar misericordia y vida eterna. Y San Ambrosio dice lo siguiente: sed agricultores espirituales, sembrar lo que puede seros útil. Es sembrar bien poner la limosna en manos de las viudas. Si la tierra os da más de lo que le confiáis, ¿cuánto más os devolverá la caridad? Todo lo que dais al pobre redunda en vuestro provecho. Sembráis en la tierra y esa simiente germina en el cielo. Acuérdense que Jesucristo lo dijo también en el Sermón de la Montaña a los bienaventuranzas, cuando dijo: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Eso depende que alcancemos misericordia el día del juicio, que hayamos mostrado misericordia con los pobres, necesitados. Nos dice el Evangelio que debemos emplear las riquezas de iniquidad en ganarnos amigos. ¿Sí? Las ánimas del purgatorio, los necesitados. Pero vamos a explicar qué son las riquezas de iniquidad. ¿Sí? ¿A quién hay que darlas y con qué fin? Por riquezas de iniquidad se puede entender desde luego las riquezas cuando se usa mal de ellas. ¿Sí? Porque cuando nosotros, lo que tenemos nosotros bajo nuestra administración, ¿sí?, es raro que no la usemos mal. Cometemos muchas injusticias para, por ejemplo, para adquirirla. Y una vez que la poseemos, muchas veces la usamos para satisfacer nuestras pasiones, o lo hacemos en contra de Dios, o para algún pecado. Y sabemos que el hombre es capaz de cometer cualquier injusticia con tal de tener dinero. La manera como empleamos las riquezas y los dones recibidos, porque es por eso que se llama riquezas de iniquidad. Porque con ellas la gente, los hombres, compran conciencias, virtud, honor, y dan satisfacción a sus apetitos. Por eso que las riquezas siendo criminales, ya sea por su posesión, mala vida, o por su mal uso, por eso Jesucristo los llama riqueza de iniquidad. ¿Sí? Y también podemos hacer lo mismo, desgraciadamente, con los bienes de la fe, los bienes espirituales. Porque no nos servimos de ellos según la voluntad de Dios. Abusamos de esos dones, lo sabemos muy bien, contra su voluntad. Muchas veces para hacer el mal. Sabemos que el hombre, por ejemplo, puede usar su fuerza para abusar de la debilidad de los demás. Sabemos que la gente puede abusar su belleza para corromper. O abusar su inteligencia para esparcir el error, o ganarse un puesto, o ganar dinero. O sea, nosotros desviamos el fin de las cosas para hacer el mal muy frecuentemente. Ese es el pecado realmente. O sea, las cosas son buenas por naturaleza, pero se convierten en iniquidad, se convierten porque hacemos mal uso de ellas. Pero en cuanto las empleamos de acuerdo a las intenciones de Dios, se les quita la malicia a lo que tenemos. Entonces hay que conservar, ¿sí?, este principio. Y por eso San Lucas dice lo siguiente: que cuando nuestro Señor Jesucristo habló con los fariseos, les dijo: ustedes solamente purifican el exterior de la copa y del plato, y ustedes están por dentro llenos de rapiña y de iniquidad. Por eso dijo: dad limosna, o sea, el contenido, no las apariencias, y todo quedará puro. O sea, los fariseos se preocupaban solamente por las apariencias. O sea, sepulcros blanqueados. No les importaba lo que estaba por dentro. sea, limpiaban el plato, se purificaban las manos, pero por dentro era todo farisaico, o sea, era con malicia, con otras intenciones. Lo puro exterior era bonito. Por eso es que, queridos amigos, está prohibido retener lo superfluo. ¿Sí? No tenemos tampoco el derecho a gastar las cosas según nuestros gustos y caprichos. Yo les decía muchas veces eso. Uno está obligado a nunca decir, porque me gusta, lo voy a hacer o lo compro. Está prohibido eso. Tiene que haber un motivo de Dios y del prójimo en lo que hacemos, en lo que decimos. Porque Dios es el dueño. Por eso, por ejemplo, en el cuerpo están prohibidos los tatuajes, porque el cuerpo no es nuestro. No podemos hacer lo que queramos con el cuerpo. Así como ustedes no podrán poner un tatú aquí, tatús o graffiti aquí en la capilla, no, no es de ustedes. Igual el cuerpo, no pueden poner un graffiti en el cuerpo, que es el tatú. Entonces, de nuestros bienes naturales y espirituales debemos hacer también buen uso, ayudando a nuestros hermanos, poniéndolos a su servicio, nuestros bienes espirituales y temporales. Así con nuestra inteligencia podemos repartir luces de conocimiento, por ejemplo, y podemos realmente aliviar a los necesitados. Emplear estas riquezas y bienes en favor de los pobres debemos hacerlo. Y no por orgullo o ostentación, no por un sentimiento meramente natural, sino porque Dios lo pide, me guste o no me guste, para obedecer su voluntad, porque hay que ver a Cristo en el hermano siempre. Y de esta manera nos hacemos amigos con Dios, claro, y con las personas a quien ayudamos, para que cuando llegue nuestro momento, ¿sí? Esos pobres habrán intercedido por nosotros y hallaremos gracia delante de Dios. Hallaremos misericordia. Entonces, los otros amigos, los pobres, que nosotros auxiliamos, ¿sí? Nos tendrán gratitud. Especialmente las ánimas del purgatorio. Acuérdense que el pobre es la personificación de Dios. Y para los pobres es el reino de los cielos. Y si los pobres tienen por patrimonio el reino de los cielos, si son tan amados por Jesucristo, es muy ventajoso tenerlos por amigos. Porque pueden ellos darnos ese reino que les pertenece. Porque ellos pueden rogar a Dios para que nos conceda ese reino. Dice, ¿cuánto motivo para practicar la caridad fraterna? Acuérdense que Jesucristo lo dijo, ya para terminar. Dijo, en verdad os digo que cuanto hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. En verdad os digo que cuanto dejaste de hacerlo con uno de estos más pequeños, también conmigo dejaste de hacerlo. Que la Santísima Virgen María y el Señor San José nos ayuden a entender estas realidades. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima.